Mientras lavas la ropa.
Mientras limpias tu casa.
Mientras tomas el transporte.
Mientras le echas agua a las matas.
Mientras estudias.
Mientras intentas dormir.
Mientras preparas la comida, escucha el podcast Mi Comuna 2.
Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Mi Comuna 2. En este nuevo capítulo estaremos abordando el tema de la memoria, específicamente operaciones militares, que en este mes de octubre se conmemora las resistencias frente a estos hechos victimizantes en la ciudad. Y para eso pues tenemos un invitado muy especial, muy amigo de nuestra casa, que nos va a estar contando como alrededor de esto. Él es sociólogo y pues ha investigado como bastante del tema. Entonces nada, cuéntanos sobre ti, cómo te llamas, de dónde vienes, todo.
Bueno, no, yo soy Óscar Cárdenas, Óscar Manuel Cárdenas Avendaño, soy oriundo de un municipio que se llama Dabeiba, Antioquia. Yo siempre digo que allá está enterrado mi ombligo y llegué siendo muy pequeño aún al barrio La Cruz, y digamos que es un barrio que está, hace parte de los barrios de la parte alta, la ladera de la comuna 3 Manrique, y llegué a La Cruz y logré ver nacer, si se quiere, el barrio La Onda, ¿cierto? Desde el 98 especialmente, que es cuando inicia su proceso de población masiva. Y bueno, ahí empecé como un proceso alrededor de las organizaciones de base, primero juveniles, y después ya me concentré en La Onda, en un espacio muy bonito que se llama la Casa de Encuentro Luis Ángel García Bustamante, que hoy es sede de la Corporación Víctimas del Conflicto Armado, ¿cierto? Ese trabajo ahí está ligado más que todo a los procesos de memoria desde un colectivo que se llama Raíces.
Bueno, y ahí como que empezamos a entrar en el tema, y es que les contaba que vamos a estar abordando el asunto de las operaciones militares, pero con un enfoque especial, y es que pues mucho hemos escuchado, por ejemplo, de la Operación Orión o de la referencia hacia la Comuna 13 cuando decimos operaciones militares, pero justo nuestra zona nororiental pues también fue como permeada por este tipo de acciones, y pues de eso es lo que queremos hablar hoy y donde queremos poner el foco, porque es también la montaña que habitamos, y aquí ocurrió algo que se llamó la Operación Militar Estrella 6. Entonces cuéntanos, Óscar, ¿qué fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue?
Listo, antes de entrar como en ese proceso de la operación y esos instantes que fueron realmente 3 días de operación militar de manera directa, digamos, hay que hacer un contexto frente a qué son los barrios La Cruz y La Onda, porque son barrios, primero, que son de ladera, barrios. En el caso de La Cruz es un barrio que su proceso de poblamiento inicia en los años 60, es, digamos, un barrio ya viejito, si se quiere. En cambio, La Onda es un barrio que inicia en 1998, entre el 97 y el 98, es un barrio nuevo. La última ampliación del perímetro urbano en Medellín se hizo en 1993. Entonces, todos los barrios que nacieron posterior a esa ampliación del perímetro urbano, pues, están, digamos, sin formalizar, ¿cierto? Eso, digamos, se da también a partir de un proceso, un fenómeno que en Colombia conocemos muy bien, que es el desplazamiento forzado, la migración interna, que ha generado que las grandes ciudades, pues, cada vez tengan más población, pero no cualquier población, es población que viene de las subregiones, de otros departamentos, que vienen en condiciones bastante complejas en razón de sus procesos, porque perdieron sus familiares, los lazos sociales, perdieron sus tierras, perdieron absolutamente todo, y es la ciudad, es el lugar donde inicia de nuevo la vida, ¿cierto? Pero inicia la vida en una ciudad que los estigmatiza constantemente y de manera compleja. Bajo ese, digamos, contexto, se da en el país una serie de acciones militares, porque no es solamente el epicentro de las operaciones militares, es las grandes ciudades, donde ya hay una estrategia también por parte de las guerrillas de llegar a las ciudades, ¿cierto? Digamos, de tomarse por medio de los procesos de milicias las ciudades. Y eso, digamos, está ligado también a los procesos propios de que hay en el país en razón de unos discursos ligados a la subversión y unos discursos ligados a la pacificación, ¿sí? Esos procesos, digamos, son procesos complejos porque tienen un paraguas muy, muy grande y es en ese año, especialmente pues desde el 2002, el proceso de la seguridad democrática, ¿cierto? Que es una política bastante fuerte que busca exterminar completamente las guerrillas en el país y obviamente las estrategias de milicias urbanas que en ese momento pues estaban fortalecidas en la ciudad, porque pues, digamos, el proceso de las milicias es de los años 90 específicamente, pero para los 2000 ya estaban muy, muy fuertes. Tomar y el control de los territorios de la DERA, que es específicamente donde estas milicias operaban de manera directa, pues era la idea y era el objetivo del Estado en ese momento. Estamos hablando de que estaba Álvaro Uribe Vélez en la presidencia, estaba en la alcaldía Luis Pérez Gutiérrez, pero además estaba como ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, ¿cierto? Entonces, digamos, este combo, este combito de personas fueron las que tomaron las decisiones en razón de las operaciones militares, tanto del 2002 como del 2003. Sin embargo, hay unos hechos que les anteceden, y es que la alcaldía de Luis Pérez lo que hizo fue fomentar un proceso supuestamente de recuperación del territorio urbano a partir de la desaparición de muchos de los asentamientos humanos que en ese momento estaban en la ciudad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Mano de Dios en la Comuna 8, Altos de Oriente, acá en lo que es hoy Altos de Oriente 1 y 2, en la vereda Granizal de Bello, ¿cierto? Y intentó con la ONDA, pero no pudieron, ¿cierto? Entonces, digamos que hay también una política alrededor de la recuperación de lo urbano, del suelo urbano, que obviamente estaba ligada a los ejercicios de las operaciones militares, ¿cierto? Entonces, además de eso, antes de la Operación Estrella 6, se hicieron por lo menos unas 16 operaciones mucho más pequeñas en toda la nororiental, ¿cierto? Que lo que hicieron fue generar muertes, generar desplazamientos y llenar de miedo, digamos, generar una atmósfera de miedo en la nororiental, especialmente en los barrios de la parte alta.
¿Y eso en qué año ocurrió?
Bueno, ¿todo fue en el 2002 y 2003?
No, nosotros hicimos un rastreo, hablo de nosotros porque digamos que hay varias personas que hemos estado pensando esto, que es lo que posteriormente da el resultado del informe del vuelo de las mariposas. Posteriormente se da pues también una investigación alrededor de la criminalización secundaria ligada a la operación militar Estrella 6 y también al desplazamiento forzado y cómo eso está ligado. Esas operaciones micro, si se quieren, se hicieron entre 1999 y posteriormente nosotros tenemos registro hasta el 2006, ¿cierto? O sea, una vez pasa también todo el proceso de justicia y paz, ¿cierto? Que es, digamos, uno de los asuntos. Nosotros hablamos de que hubo una sistematicidad en las operaciones militares porque, digamos, lo que se buscaba era no solamente pacificar, sino barrer totalmente cualquier huella de insurgencia, pero además, y eso es muy importante, allanar y dejar limpio el camino para que el paramilitarismo se tomara la ciudad, ¿cierto? Y eso, cuando uno ve cada uno de los procesos históricos de esos años y ve cómo se desplazan también en los controles territoriales, uno ve que salen las milicias urbanas de estos territorios e inmediatamente entran a ejercer control el paramilitarismo y después los acuerdos que se hicieron de control territorial con Ley de Justicia y Paz. Específicamente la Operación Estrella 6 inicia todo un proceso, digamos, en el mes de enero, que es un proceso de control territorial militar, ¿cierto? De inteligencia. Ese proceso viene desde el mes de noviembre del 2022, del 2002, perdón, y inicia con civiles, militares civiles que van a ver cómo están las cosas, ¿cierto? Y lo sabemos porque ahí, digamos, el barrio La Onda y el barrio La Cruz son barrios muy hermanos y funcionan como pueblos. Entonces cualquier extraño, ¿cierto? Era muy evidente, pues digamos, verlo, era identificarlo. Entonces las personas empezaban a decir, ve, hay gente rara recorriendo el barrio. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Cómo para qué? Porque en ese momento en La Cruz y en La Onda no había lo que hay hoy, que es un CAI periférico y demás, ¿cierto? La estación de policía que inicialmente en el caso del barrio La Cruz se tuvo su primer presencia en la capilla, en el sector capilla, solamente se dio después de la operación militar, ¿cierto? En el año 2003, especialmente desde mitad de año hacia arriba. Entonces, antes no había presencia de ninguna fuerza del Estado, de ninguna fuerza armada. Y esos procesos de vigilancia se intensificaron entre diciembre y los primeros días de enero, ¿sí? Y ya desde el 13, el 14, el 15 y el 16 de enero se empezó a intensificar mucho más, digamos, y los dos barrios, tanto La Cruz como La Onda, estuvieron militarizados casi desde el 13 al 18, ¿cierto? Pero, digamos, todas las acciones de manera directa están entre el 14 y el 16, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se da la mayor parte de los encarcelamientos, ¿cierto? Entonces, se habla de 68 capturados, pues digamos, cuando uno ve la prensa son 68 capturados y hasta ahí. Pero no hablan de todo lo que generó en términos del miedo. Yo recuerdo mucho que algunos pelados del barrio empezaron a tocar las puertas. Eso fue el 14, la noche del 14 de enero, a decir que se habían entrado los paramilitares. Lo que significa eso para la memoria de la población es impresionante, ¿cierto? Entonces, todas las familias empezaron a salir y a resguardarse en los espacios comunes, que en ese momento estaba la escuela de La Cruz, estaba la sede de la Junta de Acción Comunal que queda por el sector El Hoyo, y estaba lo que es hoy la casa de encuentro de Luis Ángel García Bustamante, que en ese momento funcionaba como colegio, el Colegio Gente Unida. La mayoría de las personas se albergaron en esos espacios, ¿cierto? Ahí amanecieron y ya cuando amaneció pues estaba totalmente militarizado el barrio, ¿sí? Todas las personas que salían a trabajar o que salieron a trabajar todos esos días, pues normalmente son barrios obreros, son, digamos, la mano de obra de la ciudad, salen desde muy temprano, desde las 3 de la mañana, a sus trabajos, a todos. Algunos, pues, digamos, les tomaron las fotos, hicieron todo ese proceso de identificación ilegal y a unos ahí los capturaron, ¿cierto? Porque también tenían, al igual que ocurrió en la Comuna 13, quien señalara, ¿sí? Y encapuchados además, ¿cierto? Entonces ahí eso es, digamos, además de eso, pues está todo el tema de los encarcelamientos de las 68 personas, está posteriormente la muerte de muchas de ellas, que algunas estuvieron solamente algunos días, algunos meses, y posteriormente fueron asesinados, ¿cierto? Estamos hablando en una de las investigaciones que hicimos, hablamos de que fueron asesinadas más o menos unas 6 personas de esas que salieron posteriormente de la cárcel, ¿cierto? Entonces, y todo el tema de la intimidación, ¿cierto? Eso es, digamos, no es algo, cuando hablamos de intimidación y estigmatización, no es algo leve, ¿cierto? Es algo que lleva no solamente desde el proceso de poblamiento mismo, sino que esto se reforzó desde la prensa, desde la voz de los servidores públicos de la alcaldía en ese momento, se reforzó mismo desde los voceros de las fuerzas militares. ¿Sí? Cuando uno ve la prensa, uno empieza a ver, no es que con los desplazados llegaron los guerrilleros, estas personas están ocupando de manera indebida un territorio que puede ser utilizado de otra manera para la ciudad, esas personas vienen del Urabá. Entonces, ahí se empieza a enlazar todo el tema de la operación militar con la procedencia de la gente y la manera como las personas llegan a la ciudad, ¿cierto? Y empieza todo ese sistema de estigmatización bastante fuerte. Pero a su vez pasa en la ciudad, y eso es algo muy, digamos, muy complejo también, y es que se relacionan las operaciones militares con el desplazamiento intraurbano. Ya se venía un desplazamiento rural-urbano, y las operaciones militares lo que hicieron fue intensificar la cifra de desplazamiento intraurbano en la ciudad de Medellín. Entonces muchas personas de la 13 que fueron víctimas de la Orión, de la Mariscal y demás, muchas de ellas pasaron a vivir a la comuna 3 Manrique, ¿cierto? Entonces llegaron a la Bello Oriente, llegaron a La Cruz, llegaron a La Honda. Y eso habla también de esa relación que hay entre los daños ocasionados por las operaciones militares, pero también de esa sistematicidad de las operaciones. Decía Luis Pérez Gutiérrez que había que recuperar la tranquilidad y pacificar la ciudad en tres zonas específicas de la ciudad. Una era la centro oriental, ¿cierto? Que es comuna 8 específicamente, la nororiental y la occidental, ¿cierto? Cuando se refería a la occidental, está hablando de Robledo específicamente y de la comuna 13, ¿sí? San Javier. Entonces, y así cuando uno ve cómo operaron las operaciones militares en la ciudad, operaron justo en esos territorios, ¿cierto? Entonces, porque en la 8 también pasó.
Creo que ahí tocas algo muy importante, y es como un concepto que creo que hemos escuchado mucho, y es la revictimización, ¿cierto? Como yo vengo víctima de desplazamiento rural, por ejemplo, llego a una ciudad y soy nuevamente víctima de desplazamiento intraurbano, que es además otro concepto que luego se reconoce después de que ya ocurrieron un montón, pero creo que ahí hay un foco importante, y es justo en las resistencias alrededor de eso, que es como una característica general de la ciudad, pero que creo que en la nororiental toma muchísima fuerza desde los movimientos sociales, desde las organizaciones comunitarias. Ahorita un poco dabas como unas pinceladitas de ese tema. Cuéntanos un poquito más de eso. ¿Cuál fue la respuesta también social, comunitaria, cultural alrededor de todos estos hechos violentos? ¿Qué empieza a resultar de ahí?
Bueno, hay algo que pasa con el desplazamiento forzado, es que uno se desplaza con los corotos, pero también con la experiencia, ¿cierto? Y gran parte de la población que llegó a La Honda y a La Cruz, en el caso de La Honda de manera masiva y en el caso de La Cruz, fue la... Nosotros siempre hablamos de que en los barrios ya constituidos, el desplazamiento lo que generó fue el crecimiento de esos barrios en razón del nacimiento de otros sectores, ¿cierto? Y en el caso de La Honda, pues sí fue de manera masiva la toma de la montaña. Muchos liderazgos políticos que hacían parte del sindicalismo, que hacían parte de la Unión Patriótica, por ejemplo, el Partido Comunista, que hacían parte de juntas de acción comunal, de procesos culturales y artísticos, muchas de esas personas fueron desplazadas a la ciudad y se trajeron esa experiencia con ellos. Ese proceso, digamos, de intercambio entre pobladores en las laderas de la ciudad ha posibilitado también, en el caso de La Honda y de La Cruz, posibilitó que hubiese, una vez ocurre la operación Estrella 6, una respuesta, ¿cierto? Y eso estaba enlazado precisamente no solamente con La Honda como asentamiento, sino con otros asentamientos de la ciudad. Entonces estaba El Pinal, El Pinar, en Comuna 8, estaban también en la Comuna 13, Vallejuelos, ¿cierto? Entre la Comuna 13 y la 7, ahí estaba Vallejuelos. Entonces, ahí se hizo una declaración de refugiados internos por la paz y los derechos humanos. Eso ocurrió el 14 de febrero del 2003, un mes después de la operación militar, ¿cierto? Y esa declaratoria es muy importante por dos asuntos. Uno es que es la declaratoria de refugiados internos tiene un carácter político de nivel internacional, ¿sí? Pero también, digamos, el mensaje de la declaratoria decía, nosotros nos declaramos como refugiados internos y no queremos armas en nuestro territorio y queremos que nos dejen convivir en paz y queremos que el Estado garantice la vida y la dignidad de las personas que ocupamos este territorio, ¿cierto? Entonces, es un asunto en tono también de exigencia frente a la violación de los derechos humanos que antecedieron un mes antes y que venían ya pasando. Y posteriormente, en ese año, hay algo muy importante también y es quienes acompañaron el proceso, ¿cierto? Porque ahí llegó la Cruz Roja Seccional Antioquia y la Cruz Roja Internacional, pero también los procesos jurídicos, porque hubo gente, personas, pobladores que estuvieron 2 años encarcelados, ¿sí? Hasta 2 años. Y los que llevaron los procesos jurídicos fue de defensa de esos casos fueron los abogados de la Corporación Jurídica Libertad, ¿sí? Uh-huh. Y ellos, por llevar esos casos, esas defensas, también fueron estigmatizados, también fueron amenazados y amenazadas. Y eso tiene que ver también con todo este proceso de persecución, en ese caso de las fuerzas militares, hacia los defensores de los derechos humanos, ¿cierto? Después de eso, en La Cruz y en La Onda, se crea una red comunitaria. Esa red comunitaria se llamó RIOVAC. Funcionó hasta el 2013, que es Red de Instituciones y Organizaciones Comunitarias de los Barrios La Cruz, La Onda y Bello Oriente, ahí se une también Bello Oriente, y lo que buscaba era pensarse el territorio en razón de, venga, ¿qué necesitamos y cómo nos organizamos para ello? ¿Cierto? Entonces estaban las obras que se requerían en el barrio, pero también como el fortalecimiento de las organizaciones sociales, pero a su vez, ¿cómo podemos, como comunidades, alzar la voz frente a lo que está pasando en términos del desplazamiento forzado, que en ese momento también seguía muy fuerte, porque recuerden que el Oriente Antioqueño, finalizando el 2000, los años 90 y principios del 2000, ahí es donde se expresa el mayor número de desplazamientos forzados de esa zona, especialmente la zona de embalses y el Oriente Lejano, que es donde está Argelia, donde está Sonsón, de estos municipios, y donde está Nariño, ¿cierto? Muchos de esos pobladores llegaron a la Comuna 3 también, no solamente a resguardarse, sino también a apoyar los procesos de base, que en ese momento allá eran muy fuertes en razón de movimientos como A Luchar, el movimiento cívico, ¿cierto? Uh-huh. Toda esa experiencia también llegó a la nororiental, especialmente a La Onda y a La Cruz. Entonces, digamos que las operaciones militares generaron estigmatización, en este caso la Operación Estrella 6, generaron muchos daños en razón a al miedo, en razón a los encarcelamientos injustificados, en razón a los asesinatos posteriores y demás, pero también posibilitó una mucha organización y mucha resistencia y persistencia. Y es, digamos, por eso que hoy, digamos, gran parte de esa persistencia y esa resistencia hoy la conocen mucho en La Onda, ¿cierto? Y por eso La Onda también es como tan nombrada en otros escenarios, igualmente La Cruz.
Uh-huh. Ahí ahorita nos hablabas de un informe del uh-huh. vuelo de las mariposas. Cuéntanos un poquito sobre ese informe.
Bueno, hay algo de la... El vuelo de las mariposas es un informe que nace, que tiene una génesis en las organizaciones de mujeres desplazadas de la Comuna 3, ¿cierto? Los y las desplazadas, cuando llegan a la ciudad, como les dije, llegan con esa experiencia acumulada, pero acá llega, digamos que la ciudad les genera un reto enorme y es, venga, ¿cómo empezamos a incidir en las políticas públicas? ¿Cómo empezamos a incidir en esta ciudad que normalmente niega el desplazamiento forzado y niega a los desplazados? Y en ciertos liderazgos que también lo hacen, en el 2004 nace PP, Presupuesto Participativo, uh-huh. y ya las señoras empezaban para ese entonces a pensarse, bueno, no ten, aquí nace Pepe, pero nace desligado totalmente de las lógicas de ciudad y de quienes ya habitamos esta ciudad y de quienes ya planeamos incluso esta ciudad, que son los desplazados y desplazadas. Necesitamos incidir ahí. Y desde ese año empiezan a incidir. Entonces, a Solavidi, Asfadesfel, posteriormente Mujeres Mandala, ¿cierto? Luego se crean las políticas públicas alrededor del desplazamiento forzado, tienen mucha incidencia en ese proceso y se crean, digamos, todos los procesos posteriores de las mesas municipales de víctimas después de la 1448 del 2011. Todos esos procesos de incidencia de la población desplazada, y especialmente las mujeres, esto tiene algo muy, digamos, muy particular. Y es que son las mujeres las que han llevado a cabo los procesos de organización alrededor del desplazamiento forzado, pero también de alzar la voz en razón de las operaciones militares. Quienes fueron víctimas en su mayoría de la operación militar Estrella Sáenz fueron hombres, ¿cierto? ¿Cierto? Pero fueron las mujeres, las esposas, las hijas, sí, las víctimas directas, las hijas, las esposas, quienes posteriormente alzaron la voz en razón de su liberación, en razón de que eran procesos de encarcelamiento injustos, ilegales y demás, que eran montajes. Cuando nosotros leíamos los archivos, porque tuvimos acceso a los archivos judiciales de cada uno de los 68 casos, cuando escuchábamos las versiones libres, eso era no era evidente el montaje. Entonces los jueces y los fiscales hacían preguntas muy que generaban muy sugestivas, ¿no? Decían, ¿ustedes de dónde? Por ejemplo, preguntaban. La persona responde, ah, yo soy del Urabá. Ah, entonces usted tuvo, entonces empezaba a relacionar a otras personas que eran condenadas o que iban a ser condenadas. ¿Usted conoce a este de manera repetitiva? Porque ese también es de allá. Ese perteneció a tal frente de las FARC, ¿cierto? Entonces empezaron, y la gente confundida, muchos de ellos no sabían escribir, ¿cierto? Muchos de ellos era muy difícil que pudiesen hablar en público, por ejemplo, ¿cierto? Entonces llenaban mucho de miedo,
Como acondicionar las
sí,
respuestas.
las condicionaban y posteriormente, pues obviamente, esas respuestas les jugaban en contra. Entonces ahí es donde entra, donde digamos el papel maravilloso que hicieron en la defensa, en la jurídica libertad, para poderlo sacar y poder rebatir ese tipo de discursos malintencionados. Ese proceso, digamos, de resistencia alrededor del desplazamiento forzado, y por eso, digamos, se liga mucho la operación también a los procesos de desplazamiento forzado, dio, y una vez, digamos, se da el proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano, con el nacimiento de tres instituciones. Digamos que ahorita está teniendo un gran protagonismo, en ese momento no tanto, es que fue la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, estaron especialmente, siento, la JEP y la Comisión, para ese asunto de aporte a la verdad, pues llamaron a la sociedad civil y a las organizaciones a que generaran informes para la construcción de esa verdad, ¿cierto? Nosotros, tanto el colectivo Raíces como la Corporación de Víctimas, la Universidad de Antioquia, que ha sido un gran aliado en este proceso, ya habíamos adelantado varias investigaciones relacionadas con el desplazamiento forzado, relacionadas con la operación militar, relacionadas con los procesos de poblamiento y de memoria y demás. Y ya toda esa información que teníamos ya recolectada, le hicimos un reanálisis y presentamos el informe El vuelo de las mariposas, ¿cierto? Ese fue el primer informe donde hablamos abiertamente de lo que ocurrió en la operación, con la operación Estrella 6 y lo que ocurrió también con, digamos, todo el tema del desplazamiento forzado, tanto rural y urbano. Y posteriormente salió otro informe que es La luz de las luciérnagas, ¿cierto? que ese sí estaba más ligado a los procesos también de resistencia, pero de victimización, no solamente en la 3, sino también en la 8 y en la comuna 6, ¿cierto? Ese tomó también elementos de esas otras comunas. Y posteriormente, digamos, todo este trabajo lo que ha servido, porque también hay otro proceso que fue fundamental allí, donde también se empezó a hablar de la operación, y fue con el informe del Medellín Basta Ya, ¿cierto? Si uno ve ahí, ahí empezamos las primeras entrevistas a profundidad, se toman en ese libro, pero digamos que ahí queda muy, muy genérica la mención de la operación y por eso la necesidad del informe El Vuelo de las Mariposas y posteriormente de La Luz de las Luciérnagas. Ya después se dio una investigación muy importante con la Universidad de Antioquia. Eso fue con la Facultad de Derecho y Ciencia Política, que estuvo ligada con los procesos de criminalización secundaria y el desplazamiento forzado. Ahí el marco, digamos, de análisis de esa investigación fue precisamente la Operación Militar Estrella 6. Y ahorita, digamos, en un momento bastante importante, porque lo que está pasando en Medellín y un poco la necesidad que opera hoy es que sea leído las operaciones militares como un asunto que es sistemático, ¿sí? Que no, que todo fue fríamente calculado, todo fue muy planeado, en razón no solamente de sacar las insurgencias, sino también de preparar los territorios para los proyectos de desarrollo urbanístico que posteriormente llegaron a los territorios, ¿cierto? Y que aún hoy se están planeando, especialmente en las laderas de la ciudad. Estoy hablando del Cinturón Verde Metropolitano, de lo que funcionó en Comuna 8, como tal, que fue, digamos, la primera etapa de ejecución de ese macroproyecto, y de los otros procesos que vienen adelantándose en la ciudad y que obviamente van a tener toda la apertura en razón del control territorial que hay hoy en la ciudad a partir de el reducto del paramilitarismo y lo que llamamos pues combos hoy, ¿cierto? Todo ese proceso ha servido para que la JEP, que aquí es, digamos, ya entra a ser muy importante la JEP, no solamente por el asunto del macrocaso 08, que está ligado a todos los procesos de las operaciones militares en espacios urbanos, sino también a los procesos de justicia restaurativa, ¿cierto? Que ha sido uno de los temas que nosotros ya hemos tratado mucho, que en el caso de La Onda, por ejemplo, estamos adelantando ahorita un proyecto en razón del aula ambiental y el sendero de las memorias, donde este tema de la operación Estrella 6 va a ser fundamental, de hecho va a ser uno de los temas de exposición en esa ruta, en ese sendero, pero también donde estamos trabajando hoy con firmantes de paz y demás y otras organizaciones en razón de pensarnos eso de la justicia restaurativa, para qué y eso cómo se come, ¿cierto? Uh-huh. Porque en este caso del macrocaso 08 se trabajan los daños, pero también cómo se reparan esos daños. Y lo que nosotros le decimos a la JEP como organizaciones comunitarias y de base es que ya tenemos la información sobre la operación. Obviamente hay que ahondar en cómo esa sistematicidad y cómo se relacionan unas con otras. Pero también tenemos ya las propuestas de cómo queremos ser restaurados y reparados, ¿cierto? Que eso también tiene mucho que ver con las formas en que las poblaciones y las comunidades se organizan en razón de los hechos de violencia.
Yo creo que ahí es muy importante pensar en una palabra fundamental que mencionas, y es la verdad, ¿cierto? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es nuestra verdad? La verdad que queremos que sea reconocida, que sea nombrada, además, porque pues ahorita hacías mención de lo que pasa con los medios, sobre todo los medios masivos de comunicación, lo que pasó con la prensa del momento, ¿cierto? Pero hoy, ¿cuál es esa verdad que nosotros queremos que se nombre y que se reconozca en la ciudad y el país, ¿cierto? Frente a nuestra zona nororiental, frente a esos procesos de resistencia, frente a las como marcas y consecuencias que deja también esa estigmatización histórica y ese señalamiento a las laderas en general de Medellín. Entonces, no, muchísimas gracias, Oscar, por todo este contexto. Creo que es un tema bastante amplio que nos da para conversar un montón. Pero bueno, creo que logramos hacer como un sondeo bastante amplio del tema. Esperamos pues que puedan también como seguirlo investigando a quienes les interese, que creería yo que a todos y todas las personas que habitamos como esta zona nos va a interesar. Y nada, no sé qué más quieras agregar ahí para
hay,
que se
hay algo muy importante y es que se me escapaba y es todo este proceso que estamos haciendo un poco de velar la verdad frente a la operación Estrella 6, los daños, las, digamos, los, lo que pasó posteriormente, digamos, tiene que ver con también proteger a las comunidades de procesos posteriores que se dan en estos modelos de ciudad. Y es que no queremos convertir a la Comuna 3 en un espacio, por ejemplo, ligado al turismo exacerbado, ¿cierto? Mostrando, sí, los procesos de resistencia, pero donde se le haga más fuerza a los procesos de violencia o lo que ocurrió, uh-huh, como está pasando ahorita en la Comuna 13, ¿cierto? Donde la Operación Orión se convirtió más bien para el lado de las organizaciones sociales, sigue siendo un proceso de reivindicación, de lucha, de persistencia y demás, pero para el lado del comercio y de personas foráneas es una minita de oro en razón de mostrar. Ahorita yo veía, por ejemplo, el tema del helicóptero de la Orión, un espacio para tomarse fotos, por ejemplo, decía el tema de Pablo Escobar, digamos todo eso que está ligado al crimen propiamente en la ciudad. Y ahorita viene también un proceso interesante que tiene que ver con ahondar en esa verdad, y es la desclasificación de los archivos del DAS, ¿cierto? Ese proceso también va a darnos mucha información frente a todas las operaciones militares que se dieron en la ciudad de Medellín y nos va a ayudar precisamente a posibilitar escenarios de verdad y posteriormente escenarios de reparación para las comunidades. Entonces, un gusto.
Muchísimas gracias, Oscar. Les recordamos que pueden encontrarnos en la página web micomuna2.com. Ahí están todos nuestros contenidos como este. Recuerden que tenemos un video podcast, un podcast en audio un poco más extenso con la entrevista completa y un artículo periodístico que amplía un poco el tema que abordamos, en este caso la operación militar en la zona nororiental. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos, por leernos. Nos vemos en una próxima.
Un abrazo, que está muy bien.
Yeah. Mientras lavas la ropa.
Mientras limpias tu casa.
Mientras tomas el transporte.
Mientras le echas agua a las matas.
Mientras estudias.
Mientras intentas dormir.
Mientras preparas la comida, escucha el podcast Mi Comuna 2.